Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos. Bienvenidos una vez más. Hoy nos vamos a meter en un jardín de los buenos, pero de los que molan. ¿Eh? Alejandra, prepárate porque los sistemas de ecuaciones lineales me tienen la cabeza un poco loca.
Bueno, Lucas, no será para tanto. Es que al final, un sistema de ecuaciones es como un puzzle. Solo tienes que saber dónde encaja cada pieza. ¡Claro!
¡Ostras! Pues yo veo tantas letras y números y me parece más un jeroglífico que un puzzle. A ver, para empezar, ¿qué es exactamente una ecuación lineal? Pero dímelo como si estuviéramos tomando un café, nada de definiciones de libro, ¿vale?
Vale, acepto el reto. Mira, una ecuación lineal es simplemente una relación donde las incógnitas, esas letras que tanto te asustan, no están elevadas al cuadrado ni nada raro. Solo tienen potencia 1. Es como una receta. Si compras 3 manzanas y 2 peras y te gastas 5 euros, eso es una ecuación lineal.
Ah, vale. O sea que si pongo x al cuadrado ya me he cargado la linealidad, ¿no?
Exacto. En el momento en que metes un exponente o multiplicas la x por la y, ya te sales del mundo lineal. Lo bueno de estas ecuaciones es que, si las dibujas, son rectas. Así de simple.
Fíjate, rectas. Pero claro, el lío viene cuando juntas varias. ¿Por qué nos empeñamos en juntar ecuaciones? Con una ya íbamos bien, ¿no?
Lo que pasa es que con una sola ecuación tienes infinitas soluciones. Si te digo que 2 números suman 10, pues puede ser 5 y 5, o 7 y 3, o 1.000.900.000. Imagínate. Necesitas otra pista para cerrar el círculo. Eso es el sistema.
Ojo, qué buen ejemplo. O sea que el sistema es buscar el punto donde se cumplen todas las condiciones a la vez. Y siempre hay solución, porque a veces me salen cosas rarísimas en los ejercicios.
Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. Seguimos. ¡Uf! ¿Qué va? Ahí está la chicha. Hay 3 escenarios. El primero es el ideal, el sistema compatible determinado. Las rectas se cortan en un punto y ¡pum! Ahí tienes tu solución única.
Ese es el que nos gusta a todos en el examen. Pero, ¿y los otros dos?
Bueno, luego tienes el sistema compatible indeterminado. Es cuando, en realidad, las 2 ecuaciones dicen lo mismo. Es como si te digo que soy la hermana de mi hermano. No te estoy dando información nueva. Las rectas están una encima de otra. Y hay infinitas soluciones.
¡Madre mía, qué lío! E infinitas soluciones significa que cualquier número vale.
No, no. Significa que hay infinitos puntos, pero todos dentro de esa recta. Y luego está el peor de todos, el sistema incompatible. Es cuando las rectas son paralelas. Nunca se tocan. Es como si te digo que un número es igual a 5 y a la vez ese mismo número es igual a 7. Es imposible.
Vaya, qué fuerte. O sea, que si me sale algo tipo 0 igual a 8, es que me estoy pegando con un sistema incompatible, ¿verdad?
Exacto. Si llegas a una burrada matemática como esa, es que no hay solución. Ni te molestes en seguir buscando.
Vale, vale. Oye, y hablemos de métodos. Yo me acuerdo del colegio, sustitución, igualación, pero ahora me vienen con el tal Gauss. ¿Quién era ese señor? ¿Y por qué nos hace esto?
Pobre Gauss. Si era un genio. Mira, el método de Gauss es como limpiar una casa. Empiezas por arriba y vas quitando polvo hasta que dejas el suelo brillante. Lo que hacemos es transformar el sistema en uno escalonado.
Espera, espera. Escalonado. Como una escalera, de verdad.
Tal cual. La idea es que en la última fila solo te quede una incógnita. En la de arriba 2 y en la de arriba 3. Así, cuando despejas la de abajo, vas subiendo y sustituyendo. Es súper mecánico una vez que le pillas el truco.
A ver si lo he entendido. El truco es hacer ceros debajo de la diagonal.
Eso es. Usas una fila como pivote y vas restando a las de abajo para cargarte las letras. Es como jugar al tiro al blanco con los coeficientes. Pero ojo, Lucas, un error tonto de signo y se te va todo el ejercicio al traste.
Jolín, eso me pasa siempre. Multiplico por menos 2 y se me olvida cambiar el signo del número que está al otro lado del igual. ¡Qué rabia da!
Es el error número 1. Por eso yo siempre digo, escribid todos los pasos. No intentéis ser héroes haciendo cálculo mental con matrices de 3x3.
Hablando de matrices, ¿Por qué ahora de repente dejamos de escribir las X, las Y y las Z? ¿Es para ahorrar tinta?
Bueno, en parte sí, pero sobre todo es por orden. La notación matricial es mucho más limpia. Tienes la matriz APO con los números de las letras y la matriz ampliada, que incluye los resultados. Es como trabajar con una hoja de cálculo.
Vale, y entonces aparece el famoso teorema de Ruche-Frobenius. Ese nombre suena a jefe final de videojuego, ¿eh?
Totalmente, pero es el mejor aliado que tienes. Te dice si el sistema tiene solución antes de que te pongas a calcular como un loco. Todo depende del rango.
A ver, aclárame lo del rango, que siempre me lío. ¿Es el número de filas que no son cero?
Más o menos. Es el número de filas que son independientes, es decir, que no son una copia o una suma de otras. Si el rango de la matriz normal es igual al de la ampliada, hay solución. Si no, puerta. Sistema incompatible.
Vale. Entonces, rango igual a rango, hay solución. Y si además ese rango es igual al número de incógnitas, es el determinado, ¿no?
Exacto. Lo has pillado. Y si el rango es más pequeño que el número de letras, pues tenemos infinitas soluciones y hay que usar parámetros, como esa letra lambda que tanto asusta.
¡Uf! ¡La lambda! Esa letra parece un dibujo de una persona caminando. ¿Cómo se usa eso?
Es fácil. Si te sobra una incógnita porque tienes menos ecuaciones que letras, a una de ellas le llamas lambda. Y luego despejas las demás en función de esa lambda. Es como decir, la solución depende de lo que valga este parámetro.
Anda, claro, así cubres todas las infinitas posibilidades de un tirón. ¡Qué inteligente!
Es que las matemáticas son muy listas, Lucas. Lo que pasa es que a veces nos explican los sistemas como si fueran algo muerto, y en realidad sirven para todo. Desde calcular mezclas de café hasta gestionar inversiones en bolsa.
¡Espera! ¿Mezclas de café? Cuéntame eso, que me interesa.
Pues imagínate que tienes un café de 8 euros el kilo y otro de 12. ¿Quieres hacer una mezcla de 10 kilos que cueste 9 euros el kilo? Pues ahí tienes tus dos ecuaciones. Una para los kilos totales y otra para el dinero. Y Gauss te da la respuesta.
¡Ostras, qué bueno! O sea, que se usa de verdad. No es solo para torturarnos en el examen de selectividad.
¡Qué va! En economía se usan sistemas de miles de ecuaciones. Obviamente no los hacen a mano, usan ordenadores, pero la base es exactamente la misma que estamos hablando nosotros aquí.
Increíble. Oye, Alejandra, y una duda, ¿qué pasa con los sistemas homogéneos? Esos que tienen todos ceros a la derecha. Esos son más fáciles.
A ver, tienen truco. Un sistema homogéneo nunca va a ser incompatible. Jamás.
¿Nunca? ¿Por qué?
Porque la solución 000 siempre funciona. Si todo vale cero, la suma va a dar cero sí o sí. A eso se le llama solución trivial. El juego ahí es descubrir si hay más soluciones aparte de la de todos ceros.
Vale. O sea que si el determinante es distinto de cero, solo está la solución aburrida de los ceros. Pero si el determinante es cero, ¡fiesta de soluciones!
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos. Exacto. Ahí es cuando el sistema se vuelve indeterminado y tienes todo ese abanico de respuestas posibles. Es muy útil en física para temas de equilibrios de fuerzas y cosas así.
Fíjate. Oye, y antes has mencionado la regla de Cramer. A mí me suena que era algo de determinantes, ¿no? ¿Es mejor que Gauss?
Bueno, es más elegante para sistemas pequeños, de 2x2 o 3x3. Es muy mecánico. Calculas el determinante principal y luego vas cambiando columnas. Pero si te ponen un sistema de 4x4, Cramer es una tortura china.
¡Uf! ¡Calla, calla! Con 3x3 ya voy servido. Oye, una cosa que me da pánico son los problemas de edades. Esos de el padre tiene el triple de la edad que tendrá el hijo dentro de 10 años. Ahí me bloqueo.
Mira, el truco de las edades es hacer una tabla. El pasado, el presente y el futuro. Y recuerda, si pasan 10 años, pasan para todos. No le sumes 10 al hijo y dejes al padre igual, que el pobre hombre también envejece.
Ja, 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 tienes razón. Es que a veces planteo la ecuación y me sale que el hijo tiene menos 5 años. Y claro, ahí digo, algo he hecho mal.
Claro, ahí el sentido común es tu mejor profesor. Si te sale una edad negativa o que una persona tiene 300 años, revisa los signos de Gauss o cómo has planteado la frase.
Vale, pues me quedo con eso. Repasar signos, usar Gauss para lo gordo, Ruché para saber de qué va el tema y mucho sentido común. ¡Ah! Y no olvidarme de la matriz ampliada.
Eso es. Y sobre todo, no tenerle miedo a las letras. Al final, solo son números disfrazados que estamos intentando desenmascarar.
Pues me dejas mucho más tranquilo, Alejandra. La verdad es que visto así, hasta parece divertido y todo.
Es que lo es, Lucas. Es como ser un detective de números. Ya verás cómo el próximo examen lo bordas.
Eso espero, eso espero. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por la clase magistral.
De nada, un placer. Hasta la próxima.